Bueno, tenemos un gran entrevistado a continuación. Queremos hablar con él sobre su nuevo lanzamiento, su nuevo libro llamado La Pandemia Neoliberal, pero también sobre la contingencia, considerando que hay un cambio de gobierno este viernes. Él apoyó explícitamente al candidato Gabriel Boric. Ricardo French Davis, economista, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales del año 2005, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar hoy día en Más que Números. ¿Cómo está?
Hola, Catalina, Patricio, mucho gusto estar con ustedes.
Don Ricardo, un gusto.
Un gusto tenerlo acá. ¿Qué lo inspiró a escribir este libro, don Ricardo?
Bueno, fueron las inquietudes de este economista que escribe sobre economía, ¿cierto? Yo soy esencialmente un economista, pero que mira para arriba, para abajo, para la izquierda y para la derecha. Y la inquietud desde hace años de que la economía chilena se nos iba chancando, que después de los años espectaculares del gobierno de don Patricio Elwin y bastante de los primeros años de democracia en los 90, del 90 al 98, esta economía creciendo 7,1% por año, 5,5% per cápita durante 9 años, no un año, los 9 años, con alto empleo, con alguna reducción de la desigualdad, alguna, en un país muy desigual. Se heredó mucha desigualdad en el año 90 en Chile. Después del 2,9% promedio de la dictadura, pasar de 2,9 a 7,1. 4,5% en la vieja democracia de don Jorge Alessandri y don Eduardo Frei Montalva, en los 60. Y el desastre del 71-73, ¿cierto que son? Una economía muy negativa y desarticulada. Y el 7,1 que se nos va transformando en otro periodo, en un 4,3, en un 3,5, en un 3, en un 2,1 durante 7 últimos años.
Sí.
Hay que ponerse las pilas. Y además se agrega, después que yo me había comprometido a escribir este libro, justito antes de que apareciera el COVID o las explosiones de octubre, ¿cierto?, del 19, sí. Pero la explosión de octubre, si esto venía, se veía, cómo la gente dejaba de ir a votar, cómo el 90% del tiempo del plebiscito, el 88% del 88 y la primera elección presidencial y la segunda elección presidencial, cómo se iba cayendo la participación. En las comunales, que el año 16 votara un tercio de la gente solamente, en que las municipalidades están al lado de la gente, cerca de la gente, y solamente uno de cada tres miembros de la municipio iba a ejercer su derecho y su obligación a votar. Esto necesitaba un remesón. Pero hay remesones que destruyen los terremotos y hay remesones que despiertan. Y necesitamos despertarnos y ponerse las pilas para ir colocando los ingredientes de una sociedad moderna que, entre otras cosas, necesita crecer. No basta decir el crecimiento, como el neoliberalismo. En la dictadura crecimos 2,9%. En democracia, haciendo correcciones a las políticas, algunas de las peores políticas neoliberales, corrigiéndolas en el 90, 91, 92, crecimos 7,1%. Teníamos que retomar esa senda. Y entonces ahí tenemos un libro que es de un economista, pero que tuvo que incursionar mucho en qué nos pasaba con el COVID, con las explosiones sociales, haciendo una tremenda distinción de la explosión violenta minoritaria de 3, 4, 5, 10 mil personas y la pacífica de millones de personas. Y queremos las explosiones pacíficas que nos despierten y nos pongan a caminar. Y ser capaces de enseñarle a la gente que las cosas no se hacen en un día. Se comienzan a sembrar los cimientos de los subterráneos del edificio y después el primer piso y el segundo piso, y todo es un proceso gradual. Y hay que ser paciente, pero desde el día cero. No digas para después comenzamos porque esto es muy difícil. De ahorita.
Don, Don Ricardo, usted habla de la pandemia neoliberal, sin embargo, recién estaba destacando el fuertísimo crecimiento que se tuvo durante el gobierno de don Patricio Aylwin, que también tuvo un gobierno similar a los actuales, no había un cambio de modelo, no sé si te lo llama neoliberal, pero ¿por qué entonces se puede destacar a algunos gobiernos y no a otros? ¿Por qué el modelo funcionó a principios de los 90, creciendo este 7.1 que usted destacaba y ahora ya no funciona? ¿Se agotó?
Porque en los 90 nos salimos de algunos de los símbolos del neoliberalismo. Los mercados saben hacer todas las cosas. Ahí se empezó a tratar de conducir el mercado. Por ejemplo, en los 90 hubo una política cambiaria activa. Nunca se dejó que el precio del cobre hasta el año 96, empezamos un poquitito a alejarnos de eso, y en el 99 dijimos, the market knows, el mercado no sabe manejar algunas cosas, sabe manejar los millones de decisiones diarias para ver cómo asigno los distintos componentes para el proceso productivo y el gasto de la gente, que mira precios la gente. Mira el mercado. Esas cosas no lo pone a hacer los estados, pero los estados pueden hacer las cosas estratégicas. El sistema tributario. En los primeros dos meses del gobierno de Patricio Aylwin hay una reforma tributaria de 3% del PIB.
Sí.
En dos meses. Una reforma laboral para restablecer derechos a los trabajadores. El mercado no puede manejar los derechos de los trabajadores. Necesitamos que la sociedad los proteja porque son más débiles, el grueso de los trabajadores, y que proteja a las pequeñas y medianas empresas. Y hay políticas pro pequeña y mediana empresa. Y se habla con los dirigentes de las pequeñas empresas. Y después se va olvidando hablar con los pequeños empresarios. No, me contaban dirigentes empresarios, dos meses pidiendo, tres meses pidiendo entrevista. Me tiran para un lado. Solamente entenderse con los grandes. Los grandes son re importantes. Necesitamos que les vaya bien, pero necesitamos que les vaya muchísimo mejor a los pequeños y medianos, porque dan más empleos y empleos que son precarios.
Sí, precarios
porque no han tenido ayuda de la sociedad en el mercado de capitales, en la política cambiaria, en la política crediticia. Todas esas cosas necesitamos empujarlas para adelante. Y no se empujan para adelante. Salvo en los 90.
Sí. Perdón, no lo quise interrumpir, pensé que, sí, que había...
Está bien, si me largo, bienvenido a interrupciones para el diálogo.
Está muy bien. Quería preguntarle, ¿cuáles son las correcciones? Usted mencionó dos correcciones importantes que hizo Patricio Aylwin en sus primeros dos o tres meses de gobierno. ¿Cuáles son las dos o tres correcciones al modelo que tenemos ahora que usted cree más urgente, más importante?
La dictadura nos dejó un déficit fiscal. Tuvo un precio espectacular del cobre y se gastó las platas. En los últimos dos años de dictadura, un precio notablemente elevado. Y se gastó la plata. Y rebajó impuestos. Necesitábamos reponer impuestos y crear algunos nuevos para que el sistema tributario se acercara a ser progresivo. No solo basta gastar progresivamente las platas fiscales, no solamente en distribuir cheques, distribuir empleabilidad. Y el gobierno de don Patricio se preocupa de hacer reformas en ese ámbito. Le da a las distintas instituciones que tienen que ver con capacitación laboral, con reeducación, con financiamiento para pymes, se empiezan a hacer cosas, pero se empiezan. Un país que tenía muy poquito de eso, que habíamos retrocedido en la dictadura, y empieza a hacer algunas cosas, tenía que hacer mucho más, pero lo hace. La escuelita es pobre, el esfuerzo de las 900 escuelas más pobres de arreglarla, preocuparse de sus profesores, de los almuerzos escolares, los desayunos, etcétera. Esas cosas se ponen las pilas, no solamente en una cosa, en varias: educación, salud. Cosa, impulso en salud, de reponer el deterioro del sistema de salud que habíamos sufrido, la calidad de los hospitales como se había caído, reponerlo. Y eso se pone plata, y se necesitan plata. Y las plata no pueden ser préstamos. Tiene que ser financiado por la sociedad. Y debe ser financiado de manera que los impuestos sean progresivos. La dictadura eliminó los impuestos progresivos, el grueso de ellos. Achicó el impuesto global complementario, lo achicó, no lo eliminó. Pero había eliminado los impuestos a las empresas. Las empresas tienen que pagar impuestos. Y había eliminado los impuestos, de hecho. Había una mitad eliminada directamente y otra mitad que después se le volvía la plata al contribuyente de alto ingreso, que volvía los impuestos que ya había pagado la empresa sobre los dividendos que recibía. Eso es regresivo. Construcción de inclusión en muchos ingredientes. Y construir empleabilidad. Construimos empleabilidad, pero son los primeros pasos. Estábamos muy lejos. Nos faltaba. Y muchos creyeron, hicimos la tarea.
Estamos con Ricardo Prince Davis, destacado economista, autor además del libro La Pandemia Neoliberal. Nos viene a presentar, de hecho, este libro para una economía al servicio de la gente. Tenemos cambio de gobierno este viernes, Ricardo Prince Davis. ¿Qué espera usted desde el punto de vista de los cambios económicos reales que son necesarios, que se debiesen materializar en los próximos meses?
Bueno, primero un desafío gigante, ¿cierto? O sea, el Chile de hoy es peor que el Chile del 19.
Y ¿peor en qué sentido? ¿Peor en qué sentido?
En la distribución del ingreso, en la situación de empleo, en la intensidad de la precariedad y la informalidad en el mundo laboral. Tenemos un tercio de la fuerza laboral que es cerca de un tercio de la fuerza laboral que está en situación informal. Todavía nos falta reponer varios cientos de miles de los empleos que teníamos el año 19, digamos septiembre del 19, donde yo el libro hago un corte ahí y comienza el periodo septiembre, octubre del 19 para adelante. Tenemos una situación fiscal muy, muy, muy deficitaria. Es una monstruosidad decir que Chile, el nuevo gobierno, tiene 30, que lo repitió el ministro y la directora de presupuesto. No entiendo cómo pueden decir eso, que el próximo gobierno tiene 30 mil millones de holguras para gastar sin necesidad de reforma tributaria. Titulares de La Tercera y El Mercurio, repetidos durante 3 días y después repetido por el ministro algunas veces, los 30 mil millones que tienen para gastarse sin reforma tributaria.
¿No le dan los números?
Si tenemos un déficit estructural y un déficit efectivo. Todavía, a pesar del precio del cobre de 430, 40 o 50 centavos la libra, que es un precio transitorio, no se va a quedar así para los próximos 5 o 10 años. Ya aprendimos el tiempo de Eduardo Frei Montalva, principios de fondo de estabilización. Precios de vacas gordas hay que guardar para los precios de vacas flacas. Y el gobierno de Eduardo Frei aprendió eso, tuvo unos precios espectaculares al cobre y le dejó a don Salvador Allende harta plata en las reservas internacionales y en las cuentas fiscales para el futuro, que desgraciadamente se evaporaron. Se gastaron. En exceso de demanda. Hoy día tenemos un exceso de demanda agregada. No es que todos estén gastando más de lo que gastaban el 19, pero una proporción importante tiene más capacidad de gasto con algo muy desgraciado, los 10% de retiro de las plata. 50 mil millones de dólares retirado del ahorro de los trabajadores, retirado porque el gobierno del presidente Piñera no hizo lo que tenía que hacer el año 20. Faltaba demanda, tenía que dar un buen IFE, pues, no un IFE 65.000, sino un IFE en la línea de la pobreza, en ese tiempo 160.000 pesos. No
sé. Pero después se dio, igual hubo retiros.
Sí, pero se dio año y medio después. ¿Y qué es lo que pasó? Hay gente que aprende para bien y gente que aprende para mal. Y hubo gente en el Parlamento, incluido todo el circuito político, desgraciadamente. La izquierda, la centroizquierda, el centro, la derecha y la extrema derecha, algunos ahí, y por eso había votaciones abrumadoras haciendo algo horroroso para el país. aprendieron, ahí hay platas y le damos liquidez a la gente. ¿Pero le da liquidez a toda la gente? No, a toda la gente que está en la AFP. Pero la gente que está en la AFP no eran todos los chilenos, están los formales. A los otros no le está dando liquidez. Y a los formales le da liquidez, los 50 mil millones de dólares, el equivalente en pesos.
Sí.
Pero ¿en proporción a qué? A sus cuentas. Y el pobre no tiene una cuenta de 30, 40, 50 mil millones de pesos. Tiene claro. Una proporción enorme, 1 millón, 5 millones, 10 millones.
Pero esto no fue una política de gobierno, esto fue una política que vino desde el Parlamento.
Vino el Parlamento, pero el Parlamento que vio que el gobierno no actuaba y a alguien se le ocurrió, pucha, ahí tenemos la plata. ¿Y ustedes saben qué ayudó que a la gente se le ocurriera? Que al gobierno se le ocurrió meses antes decir, en el terreno de las empresas en que tienen que estar cerradas, ¿cómo vamos a arreglar eso para que tengan plata? El gobierno, proyecto de iniciativa del gobierno, aprobado por el Parlamento, las plata de los fondos de cesantía de los trabajadores. El gobierno se le ocurrió eso. Y entonces de repente alguien, haciéndole mal a Chile y al sistema pensional, se le ocurrió, tenemos más plata todavía, mucho más que en el fondo de cesantía, los 200 mil millones de dólares en la AFP. Pues. Y ahí comenzó el primero y el segundo, que fueron buenos para llenar el vacío que dejó el gobierno. Reactivaron en una demanda que necesitaba reactivación. O sea, tuvo una virtud muy importante. Fue lo que permitió generar cientos de miles de empleos, recuperar los empleos. No se crearon empleos. Se recuperó lo que estaba ahí desocupado. Pero el tercero, se pasaron ya de largo.
De rosca, exacto. Bien, Ricardo French Davis, economista, autor de este libro, La Pandemia Neoliberal. Muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Que le vaya muy bien.
Muchas gracias. Muchas gracias por atraer atención al libro en que están las propuestas de lo que hay que hacer y por qué no se hizo y por qué debió haberse hecho antes. Y ahora es una oportunidad con el nuevo presidente que ha dicho, yo estoy en esa onda, ojalá que pueda y que lo dejen, que trate, está diciendo que va a tratar, que lo dejen los que están a su izquierda y los que están a su derecha.
Muy bien, muy buenos días, gracias.
Muchas gracias. Gracias, Ricardo.